Las 7 de la mañana, 51 minutos, fue aprobado en el Congreso anoche, finalmente, en último debate, el proyecto, esto es reforma constitucional,
Felipe, acto legislativo,
sí, señor, que permite, que incorpora el partido político de las FARC al sistema legal en Colombia. Con esto, obviamente, las FARC quedan habilitadas para llegar al Congreso de la República a través de curules, tanto en Senado como en Cámara. Señor ministro de la Política, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, buenos días, ministro.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial a usted y los compañeros y a toda gente.
Ministro, queda este era el paso, queda lista en las FARC para entrar a la política colombiana. ¿Cuántas curules? ¿Cómo va a ser?
Sí, Néstor, yo creo que ayer el Congreso tomó dos decisiones, votó la conciliación del Estatuto de Oposición y votó en último debate de la plenaria del Senado del acto legislativo de la reincorporación política de las FARC. Y podemos decirle a los colombianos hoy que se ha culminado el primer ciclo de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana y entramos ahora en una segunda etapa. Estos eran los proyectos prioritarios: la ley de amnistía, la JEP, el blindaje de los acuerdos, el estatuto de oposición y la creación del partido de las FARC para garantizar la desmovilización y el desarme de las FARC, su desaparición como movimiento armado y su transformación como partido político con las garantías de seguridad jurídica y de seguridad en participación política que obviamente son necesarias en un acuerdo de paz. Yo creo que hemos cumplido esa etapa. Ahora lo que se viene es el desarme de las FARC, la dejación de los 7.000 fusiles en manos de Naciones Unidas antes del 30 de mayo. Avanza el proceso de las amnistías para los integrantes de las FARC que son objeto de amnistía, avanza la construcción de la JEP y yo creo que con este primer paquete de normas podemos decir que se ha dado un paso fundamental en la consolidación del acuerdo de paz y en su implementación. Con el acto legislativo este en particular, ¿qué hacemos? Se permite la creación del partido de las FARC una vez deje hasta el último fusil, hasta la última arma. En segundo lugar, se garantiza la financiación de ese partido con un régimen transitorio de 8 años. Y en tercer lugar también, con un régimen transitorio de 8 años, se garantiza la forma en que se van a distribuir las 5 curules en Senado y las 5 curules en Cámara que fueron establecidas en los acuerdos de La Habana.
Sí. Ministro, ¿las FARC entran a la política con cuántas curules finalmente en el Congreso?
Las FARC crearán el partido político. Ese partido político tiene que someterse a las mismas reglas de juego de todos los partidos en la institucionalidad colombiana, con sus estatutos, con sus códigos, con su régimen de inhabilidades, con su régimen sancionatorio, sujetos a la ley de partidos en Colombia, y participarán en las elecciones, competirán en las elecciones, una vez dejen las armas, defenderán en democracia las ideas que equivocadamente defendieron utilizando la violencia, y en las elecciones de marzo tendrán aseguradas 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, sí, como una manera de garantizar su representación en el Congreso. Obviamente podrán presentar listas a todas las cámaras del país, les pueda presentar su lista al Senado, y si con el voto popular obtienen más de esas 5 curules en Senado o en Cámara, obviamente tendrán una mayor representación.
Sí. Ministro, ¿cómo se van a financiar o cómo va a financiar el Estado y por cuánto tiempo este nuevo partido político?
Muy importante la pregunta, Felipe, porque se ha distorsionado mucho esa información. Después del resultado del plebiscito, ese tema de la financiación del partido de las FARC se renegoció con los promotores del no y logramos una renegociación del acuerdo con las FARC, del nuevo acuerdo en Teatro Colón. Allí quedó consignado dado el régimen de financiación transitorio de 8 años, en los cuales las FARC tendrá derecho al 7%, perdón, la FARC tendrá derecho al promedio que hoy tienen los partidos políticos en Colombia para su funcionamiento en el Fondo de Funcionamiento de partidos. Hoy el fondo tiene 35 mil millones de pesos, distribuye al año. Hay 12 partidos inscritos legalmente en Colombia. Entonces la FARC tendrá derecho a la suma que resulte de la división de los 35 mil millones de pesos entre 12, es decir, unos 2.700 millones de pesos al año, que será unos recursos adicionales que se alimentarán el fondo, ¿no? No se nutren de la plata que tienen hoy los partidos, sino es una plata adicional que surge de este promedio. O sea, durante los próximos 8 años, 2.700 millones de pesos anuales.
Ministro, ¿qué significa en la práctica la proposición que fue aprobada y que generó un ruido en el debate y que planteó el senador Carlos Fernando Galán, en el sentido de que, y la leo textualmente, sin perjuicio de lo anterior, la inscripción de candidatos de quienes hubieran sido miembros de las FARC-EP deberán, en el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos de medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contemplados en el Acto Legislativo 01 de 2017. ¿Eso en la práctica qué significa?
Esta es una proposición que concertó el gobierno nacional con el senador Galán, y lo que hace fundamentalmente es reiterar la obligación que tienen los integrantes de las FARC que quieran participar en política y aspirar a las corporaciones públicas de expresar ante la organización electoral, una vez presente su candidatura, su compromiso de someterse a las condiciones y a la jurisdicción especial para la paz. Eso es el propósito fundamental, que quede absolutamente claro que una vez se presente el candidato, ese candidato tendrá que estar sometido a cualquier decisión que tome la JEP con respecto a las decisiones
ministro,
y a las condiciones de su libertad.
Dice en el momento de inscripción de la candidatura, cuando intenten hacer política, ¿eso quiere decir tendrán que dar una declaración especial allí ante la registraduría?
No, la declaración no es una declaración desde el punto de vista judicial, no es que la registraduría vaya de alguna manera a sustituir la tarea de la JEP, sino es como un compromiso formal de esas personas de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, de estar sometidos a la jurisdicción de la JEP.
Sí, ministro, sobre este tema que le pregunta Ricardo anoche cuando propone Galán, usted al principio dice que no y después el gobierno dice que sí. Ese interregno fue aprovechado por el uribismo y estaban inclusive tuiteando diciendo que usted tuvo que pedirle permiso a Iván Márquez, que usted concertó eso no con Galán, sino con la gente de las FARC. ¿Usted hizo consultas entre una cosa y otra, ministro?
No, el uribismo ya no sabe qué inventar en su obsesión por la oposición al proceso de paz, Néstor. Me explico. La primera proposición de Galán, el gobierno inmediatamente dijo que no, porque era una proposición que en su redacción imponía unas condiciones que no están previstas en el acuerdo de paz, y los acuerdos son para cumplir, especialmente en este tema de la reincorporación política. Después nos sentamos con el senador Galán a redactar una nueva proposición que cumpliera el propósito de lo que pretendía el senador Galán, que es reiterar el compromiso de la paz con la reparación a las víctimas, con la verdad, sin que se impusieran condiciones adicionales a los integrantes de la paz. Por eso, inicialmente el gobierno no avaló ninguna de las dos proposiciones que se presentaron para reformar el acto legislativo, pero posteriormente la que avaló fue la que redactó el propio gobierno conjuntamente con Galán.
Ministro, finalmente una última pregunta. ¿Qué se puede decir sobre las circunscripciones especiales de paz, donde los habitantes van a poder votar dos veces, una por representante a la Cámara y otra por candidatos a listas de organizaciones sociales y otros movimientos? ¿Qué se sabe de eso? ¿Ya se tienen los lugares exactos donde quedarán?
Sí, ya está listo el proyecto de acto legislativo. Ese acto legislativo tenía que ser sometido a consulta previa con las comunidades indígenas y afros del país, toda vez que varias de esas circunscripciones van a estar en jurisdicción de resguardos indígenas y de consejos comunitarios, algo lo cual es muy importante porque va a permitir la posibilidad de que comunidades indígenas y afros tradicionalmente marginadas y subrepresentadas puedan presentar sus candidatos para tener una vocería en la Cámara de Representantes a través de esas circunscripciones transitorias. Esas circunscripciones transitorias serán 16. Serán transitorias porque es un periodo de 8 años, irán hasta el 2026 también. Ningún partido político de los que tiene personería jurídica hoy, incluyendo el de las FARC, una vez se le dé personería jurídica, podrá presentar candidatos en esas circunscripciones. Son circunscripciones abiertas básicamente a los movimientos sociales, a las organizaciones de víctimas, a los movimientos indígenas y afros, que son las zonas más afectadas por el conflicto y las que tradicionalmente no han tenido ninguna vocería en el Congreso.
¿Y en qué?
El mapa de las circunscripciones lo presentaremos ya la semana entrante, el martes estaremos presentando ese acto legislativo a consideración del Congreso.
Pero ministro, a título de ejemplo, denle una sección, una región del país.
Le doy varios ejemplos de esto.
Sí, señor.
El Catatumbo, los santandereanos, 10 municipios del Catatumbo. En esos 10 municipios se crea una circunscripción, Tibú, El Talga, Teorama, la zona más afectada por el conflicto. Allí se crea una circunscripción, los movimientos sociales pueden presentar sus candidatos, los ciudadanos de esos 10 municipios podrán votar por la circunscripción general de Norte de Santander y un doble voto por la circunscripción transitoria especial del conflicto. Todo el departamento de Putumayo, por ejemplo, Néstor, todo el departamento de Putumayo es una circunscripción especial de paz. El norte del Cauca, un número de municipios del norte del Cauca. En el departamento de Antioquia hay dos circunscripciones especiales, una en el Bajo Cauca antioqueño y otra en el Urabá, en el Chocó, en el Alto Baudó. Y así vamos tomando, son 168 municipios, Néstor, que son los municipios más atrasados, los de mayor nivel de pobreza, los de mayor nivel de conflictividad, que queremos que tengan una posibilidad de incorporarse plenamente a la democracia colombiana. Los ciudadanos de esas regiones, Néstor, durante estos 52 años de conflicto, o no han podido votar, o cuando han votado con el fusil en la nuca,
sí,
o por parte de las FARC o del ELN, o por parte de los paramilitares.
Sí. Señor ministro, déjeme hacerle una última pregunta. Yo sé que está a bordo de un avión, pero me imagino que es el uribismo, es decir, no tengo la certeza, pero supongo que es el uribismo. Está volviendo viral en este momento un tuit que escribió el presidente Santos hace varios meses. Este tuit, Ricardo, ¿debe ser de cuándo? No sé, del año pasado, en todo caso.
Lleva repitiéndolo varias veces.
El tuit de el presidente Santos dice, no habrá curules gratis en el Congreso. Y dice, resuelva sus inquietudes sobre el proceso de paz en Mito sobre la Paz. Ministro, lo que pasó anoche en el Congreso, aprobación de curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, ¿no demuestra que al final sí hubo curules gratis para las FARC en el Congreso?
No había curules gratis, esto porque el presidente se refería a que en ese momento el uribismo, una de las tantas oposiciones sistemáticas al proceso de paz, señalaba que se iban a asignar curules a dedo al azar en Senado y Cámara, cuando mencionaba que no participaría al azar en elecciones, que simplemente le pasarían una lista a la Registraduría Nacional para que decretara la elección de 5 de unos senadores y unos representantes. No se había definido el número. Aquí lo que se ha definido es la creación de un partido. Ese partido tiene que ir a las elecciones, tiene que participar, tiene que competir, tiene que hacer campaña, tiene que presentar una lista, tiene que presentar unos nombres a consideración de la gente, tiene que defender unas ideas y obtener un resultado en el mes de marzo. Lo que se hizo fue simplemente que si no se obtiene el resultado esperado para obtener un número determinado de curules, se pueda asignar esas curules a los candidatos que se presentaron a ese certamen electoral.
Muy bien, ministro, gracias. Feliz vuelo.
Bueno, Néstor, muchas gracias, un saludo muy especial.
Gracias, señor. 8:06 a.m. Felipe, me escribe un oyente lo siguiente sobre este tema que usted le preguntaba al ministro.
Sí.
De qué van a recibir las FARC frente a otros partidos. Me dice, ¿y por qué ponerlos a votar si se las van a regalar?
No se las van a regalar.
¿No perjudica eso también a los partidos pequeños que han estado en democracia?
No se las van a regalar propiamente, Néstor. Regalar es si no los hacen ir a una contienda electoral.
Sí, pero tienen un mínimo de votos, Felipe.
No, claro, tienen un mínimo de votos, pero es decir, los van a obligar a presentarse. Entiendo.
Usted tiene que comprar boletas para la fiesta, claro, pero ellos... tiene 5-10 cupos.
Ah, para no, ellos van a tener que comprar boletas para la fiesta. Es decir, puede que saquen uno, puede que saquen dos, puede que saquen los cinco, puede que no saquen los cinco, pero tienen que entrar a competir en la contienda electoral. Es decir, si las FARC decidieran no competir en la contienda electoral para las elecciones,
no, por eso,
van... no tienen cinco, de, es decir,
no tienen nada.
No tienen nada.
Felipe, tienen 10 curules.
No, pero tienen que participar.
Tienen
claro,
que participar, por eso, pero es uno si no de los
sacan,
requisitos.
Si no sacan
ninguna. Ah, no, que curul... saquen uno en la Cámara y uno en el Senado. Entonces les dan cuatro más.
Si no sacan ninguna,
les dan
5. Tienen 10 curules.
Tienen que competir.
No, pero además es temporal, es solamente por dos periodos.
Sí.
Por dos periodos. Aurelio, por eso es que le están recordando al presidente la frase de no habrá curules, que es de julio, me aclara aquí un oyente, es de julio del año 2015, el tuit del presidente Santos.
Pero fíjese, Néstor, que no sé si usted leyó la carta que enviaron 11 partidos y organizaciones ciudadanas.
Es sobre este
con
tema,
respecto
es quejándose,
al equilibrio, claro. Al equilibrio que debe haber con los partidos, precisamente que usted mencionaba, que han estado sometidos a democracia durante todo este tiempo. Porque está bien y se respalda, por supuesto, la incorporación a la lucha política o a la vida política por parte de las FARC. Es más, de eso se trata el acuerdo y la solución del conflicto. Pero sí está dando la sensación de que es en detrimento, en buena medida, de aquellos pequeños partidos que estarán sometidos a una regla de hierro que les están imponiendo el umbral del 3, la imposibilidad de coaliciones, y que sin duda el caudal de votos que depositen algunos ciudadanos por las listas de la FARC, que de todas maneras van a tener seguras sus curules, pues van a debilitar aquellos partidos que se ubican en la franja alternativa, digamos, del espectro político nacional. Entonces creo que así como el ministro Cristo, con vehemencia, y por supuesto que así debe hacerlo, defendiendo ese proyecto, esperan los partidos pequeños como el Polo, el Partido Verde, ASI, Maíz, etcétera, progresistas, que tengan una consideración similar.
Aurelio, para
que
sea una democracia liberal.
Pero en relación
López,
con esos partidos...
Héctor, a Claudia López, la teoría de que las FARC van a recibir 5 veces más en dinero que lo que reciben los partidos pequeños.
Acaba de aclarar el ministro que no es cierto.
No,
que
hay un fondo de 35 millones
dividido entre 12 partidos.
Claro, es que hay un fondo que financia el funcionamiento de los partidos políticos. Ese fondo se distribuye con dos criterios. Uno, por partes iguales a todos los partidos, y en relación con eso lo que se dio fue un valor, digamos, adicional para las FARC, que es el promedio de lo que reciben los partidos. Y además de eso, los partidos, los que tienen representación en el Congreso y en las asambleas y en los consejos, reciben una financiación por esa representación. Mire, Néstor, hoy un partido político como la U, por ejemplo, recibe casi 4.000 millones de pesos de funcionamiento anual. El partido de las FARC va a recibir, lo acaba de decir el ministro, 2.600 o 2.700. El Partido Liberal recibe también un poco más de 3.000 millones de pesos, en fin. Entonces, pero a propósito de lo que decía, Aurelio, mire, en relación con el tema de los partidos pequeños, ¿cuál es el tema? Pues primero, que en las reglas anteriores se exigía el alcanzar...
¿no?
Sí, pero ya me pasa. Voy a tomar un poquito de miel de abeja y ahí arreglamos.
Bueno.
Pero debe terminar de decir lo que estoy diciendo.
No, bueno, no es esto.
Con jengibre. Pero déjeme terminar de decir lo que estoy diciendo. Es que mire, en la distribución de las curules se le exige a los partidos alcanzar un 3% de los votos en el Senado. El partido que no alcance el 3% no tiene curules. Entonces, eso se aplica para todos. Eso se aplica para las FARC, eso se aplica para los demás partidos. Hay unos partidos pequeños que han venido diciendo, mire, es probable que las FARC nos quiten unos votos. Bueno, yo no sé, pues sí, puede que se los quiten. Y para eso se adoptó una fórmula, que es, únanse, hagan una coalición, que era una cosa que se prohibía antes. Hoy en la Constitución colombiana está permitido que partidos pequeños se unen para tratar de alcanzar el umbral. Pues más no se puede. El resto le toca hacerlo a los partidos pequeños obteniendo los votos para poder obtener las curules.
La noticia,
es que si no, tocaría regalarse.
La noticia es que, aprobado, Juan, el ingreso de las FARC a política, se quejan unos partidos pequeños en Colombia que sienten que van a estar en desventaja. Señor.
Vea, a mí me parece que lo que han demostrado, digamos, las personas cercanas a las FARC con los voceros que tienen hoy en el Congreso, es que puede haber gente inteligente y gente sensata y gente que hace aportes constructivos. Me parece que esos que tienen ahí de voces de paz lo han hecho bastante bien. Yo no comparto su ideología. Yo no votaría nunca por el partido político de las FARC, pero tengo que reconocer que es gente que ha dicho cosas sensatas. Segundo, creo que el gobierno tiene una equivocación de fondo, y es que en el afán de sacar adelante el proceso de paz se le olvida que la democracia es mucho más amplia que la incorporación de las FARC. Entonces yo sí creo que tienen razón los militantes de los partidos pequeños. Para el gobierno, ampliar la democracia es darle gabelas a las FARC. No, ampliar la democracia es que las FARC puedan participar en política, pero que los otros partidos también lo puedan hacer. Es más, si surgen organizaciones políticas nuevas, los militares y policías en retiro están planteando una, deberían tener las mismas gabelas que las FARC. Y si no es ni de militares en retiro, ni de las FARC, sino de ciudadanos, hasta el copete con los partidos que hay hoy, que decidan montar un nuevo partido, también deberían tener unos beneficios, porque lo que no puede pretender el ministro Cristo es que los únicos adalides de la nueva democracia son las FARC. Si al nuevo partido de las FARC le van a dar beneficios, se los deberían dar a gentes que quisieran hacer nuevas propuestas democráticas, y que nunca hubieran estado en armas, porque lo que sí es mala señal es que para recibir unos beneficios tengan que haber estado metidos en las FARC. Ampliar la democracia colombiana, perdóneme Héctor, si para recibir beneficios hay que venir de las FARC, pues sería injusto con personas que nunca mataron, que nunca participaron de la violencia y que quieren hacer el mismo aporte. Conclusión, que les den a las FARC posibilidades de entrar en política, está bien, pero que si esas posibilidades se extienden a las FARC, se amplíen a otros partidos y a otras colectividades en condiciones de igualdad.
Juan, déjeme le cuento la película completa, porque es que le hace falta un pedazo. Hay otro proyecto de acto legislativo que está haciendo tránsito en este momento en el Congreso y que también es desarrollo y producto del Acuerdo de La Habana, que es el que facilita la constitución de movimientos y partidos políticos y que facilita el otorgamiento de su personería jurídica. Antes, para que un partido político, hasta hoy todavía, para que un partido político tenga una personería jurídica, requiere sacar el 3% de los votos del Senado, que es de aproximadamente 450 o casi 500,000 votos, y eso no es tan fácil de que lo saquen partidos minoritarios. Esa regla se acaba a partir de la aprobación del acto legislativo nuevo. Los partidos políticos pueden existir sin que se les exija la obtención de ese número mínimo de votos. Se exige, eso sí, un número de afiliados, menor que el número de votos que antes exigían, y una vez constituida la personería jurídica, otorgada la personería jurídica, esos movimientos políticos pueden postular candidatos, pueden tener acceso a la financiación, pueden tener acceso a los medios de comunicación.
Héctor, sobre ese tema de la financiación, Angélica Lozano hace las siguientes cuentas. Dice que a las FARC van a ir más o menos 2,500 millones de pesos, ¿sí?
Sí, sí, eso fue lo que acaba de decir el ministro.
Y que al partido Mira, ¿sabe cuánto? 58 millones de pesos. Entonces, claro,
eso no es cierto. Esa cuenta está mal hecha.
¿Quién está haciendo la cuenta para que usted le diga?
Pues yo ya le escribo para explicarle, pero yo pensaba que ella ya había entendido. La verdad es que los partidos, insisto, van a obtener incluso un valor incluso mayor del que venían teniendo, porque hay también otro proyecto de ley que amplía el fondo de financiación de las campañas. Ahí hay unas fórmulas, por ejemplo, hay la propuesta de que cuando las donaciones privadas se hagan, se deje un 10% para el fondo general, porque las donaciones privadas también se concentran en los partidos grandes.
El tema es si las FARC van a entrar, Aurelio, con ventaja o sin ventaja. Yo sospecho que claro que van a tener una ventaja inmensa.
Van a tener una ventaja transitoria por los primeros 8 años, además.
Solamente por 8 años, le parece poquito, pero Héctor, contemos el cuento de verdad, porque eso de decir que no podrán tener unos afiliados, y entonces son 100.000 afiliados, vaya, recójamelos, 100.000 afiliados, o sea, hoy...
Pero es que no pueden ser tres amigos en una cafetería, un partido político.
100.000 afiliados, no, pero no lo desfigures, Héctor, porque eso no nos ayuda a encontrar la verdad. Vaya, consígase
130.000 afiliados, 130.000 afiliados.
Y que le pongan sello, que le pongan la huella, que le den la cédula.
Para eso tener afiliados,
para que
es casi más difícil tener afiliados que votantes, ¿eh?
Para que los oyentes tengan una idea, es llenar más o menos 3 veces el campín de afiliados. Entonces, eso no es tan fácil. No está fácil. Bueno, y está claro,
sí, Aurelio, yo he participado en reuniones con esos 11 partidos durante 2 años.
Pero sí, me dice que va, pero que como que no afloja mucho, reglas, ¿no? Me dice que usted va a las reuniones, pero que es como que los quiere menos, ¿no?
Discutido.
Eso me han contado.
Yo suelo permanecer callado, oyendo, aprendiendo, igual que aquí, que me toca callado, oyendo, aprendiendo.
A ver, suave.
Chismes de cafetería.
A ver, si me hablan... Si me hablan de a uno, los oyentes...
¿Qué le dicen,
todos,
Aurelio, los chismes de cafetería?
Todos quedamos muy agradecidos.
¿Usted qué está hablando?
A ver, 8 de la mañana, 18 minutos. Nicolás, para terminar, estamos hablando de las FARC y su entrada a la política aprobada en el Congreso.
Lo cierto es que esto tiene que estudiarse en contexto. Con el proyecto de reforma constitucional, que ya está en trámite, que reforma el artículo 108 de la Constitución, que habla sobre el umbral, lo que mencionaba Héctor Riveros, sobre lo que finalmente vaya a pasar en temas de reforma política, sobre si 5 o 10 curules para las FARC, que es lo que incluye también lo que se aprobó ayer, son muchas o muy pocas, y eso no es en sí mismo, sino eso también tiene que analizarse sobre si va a haber o no cambios en la manera en que se conforman los umbrales, y si resulta ser más útil presentarse como microempresa electoral, o si resulta siendo más útil y más posible presentarse como parte de un partido político grande. Si vamos a volver a los 90 partidos de la Constitución del 90, pues 10 curules van a ser sin duda el partido más grande del Congreso. Si vamos a tener 10 partidos, como ha venido evolucionando a partir de las reformas políticas de 2003, 2009 y demás, pues 10 congresistas van a ser un grupo minoritario. Ahora, ¿cómo un grupo minoritario en virtud de las curules que les van a entregar? Habrá que ver cómo funcionan las 16 curules adicionales de circunscripciones especiales, en donde ni las FARC ni otros partidos políticos pueden presentar candidatos, pero lo que es obvio es que eso pues es una falacia, porque todos van a presentar candidatos a través, Nicolás, de organizaciones sociales a nombre de ellos.
¿Pero de qué se trataba todo este tortuoso, dificilísimo proceso, en donde el presidente Santos dejó su prestigio a Girones? Pues de que llegaran al Congreso y de que se volvieran partido político. Claro, si no, que se trataba.
Ahí es donde... Nicolás, no, sobre su tesis, me están diciendo aquí, Felipe. Muchos oyentes, 10 curules en el Congreso no es poquito. Es decir, 10 curules es lo que tiene...
Cambio Radical en el Senado tiene 8.
Pues 9.
Son 10 curules a cambio de 4 muertos.
Pero esto es en todo el Congreso.
No, pero no quiero reabrir, Felipe, el debate.
Pongámoslo en términos. 10 curules es barato para las millones y cientos y miles de víctimas de las FARC.
Néstor, yo tengo una visión
me parece
poco
barato, pero
digamos que los...
Pero ya se nos olvidó que las FARC eran asesinas, porque aquí como los hace doctores, 3 años no matan a nadie.
Aquí los doctores de la ley nos han dado pues una clase llena de detalles sobre legislación electoral que yo no conozco, y yo lo veo como ciudadano de esta manera. Obviamente que un proceso de paz debía incluir algún tipo de concesión de esa manera, de ese tipo. ¿Son curules gratis?
pues de alguna manera sí lo son, digamos que son un cupo garantizado. No le veo nada de misterio, no le veo nada de malo, en la medida en que no se puede pretender que el tránsito de una organización ilegal a la legalidad se haga con el aterrizaje de un momento a otro en exactamente las mismas condiciones que tienen los demás partidos políticos. Obvio que tenía que haber un periodo de transición. Lo que de pronto fue un error de parte del presidente fue haber hecho esos tweets y esas declaraciones en las que tal vez pensando en la oposición creciente decía que eso no iba a suceder, cuando es evidente que un proceso de paz tenía que incluir algún tipo de concesión.
Bueno, Álvaro, la última, 8:21.
Néstor, cambiar las reglas electorales siempre es difícil, para cualquier razón. Quite a las FARC y mire la discusión sobre la reforma electoral que está planteando la comisión, la misión, y también hay todo tipo de diferencias. Y en esto los minoritarios están defendiendo, pero también están tratando de avanzar, de sacar ganancias políticas, todo el mundo está en eso. Pero hay que acordarse qué es lo que estamos haciendo. Bill Gates, que no es ningún castrochavista, dice que una de las decisiones que más admira es la del expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, que consolidó el regreso a la democracia española, convenciendo a esa sociedad de incorporar a la política del Partido Comunista y del Partido Socialista, que llevaban, como en Colombia, 40 años proscritos de la actividad política legal por la guerra civil. Colombia lleva 70 años, desde Laureano Gómez, obsesionada con ese tema del anticomunismo, y por fin, ayer con esta ley, se diría que pues, se cerró ese capítulo. Se abre otro, el de combatir a las FARC en la democracia, pero bueno, todas las sociedades tienen que enfrentar los riesgos.
Álvaro, algo va de ese comunismo y Partido Socialista de España de los 60s a la guerra de las FARC.
También es, viene...
No muy
claro,
comparable.
Todo es distinto. No, pero es comparable por lo siguiente. Esa proscripción viene de una guerra civil entre un Estado y unas fuerzas insurgentes. Que también se deterioraron y fueron cambiando. Entonces, el punto es que lo valioso es tomar la decisión porque le conviene a la sociedad de meter a los comunistas. Porque todas las sociedades tienen que enfrentar los riesgos de que ganen las elecciones la extrema izquierda o la extrema derecha, ambas son igual de peligrosas. Aquí se llama castrochavismo solo de un lado. Y las democracias generalmente lo hacen con éxito porque es relativamente fácil derrotar a las extremas en la democracia. Solo es difícil cuando las extremas ejercen populismo. Por eso, si le tenemos miedo a que las FARC haga populismo de izquierda, no le abramos el camino con populismo de derecha, como hacen algunos. El riesgo de las FARC en la democracia es mínimo, a menos que el país se entregue al populismo de ambos lados, y ahí sí pues no sabemos qué puede pasar.
Muy bien.
Y los únicos que ganan con eso son las FARC.
Me pregunta aquí unos oyentes, Felipe, si sabemos cuáles son los hombres de las FARC que van a llegar al Congreso.
No se han trascendido los nombres.
No se sabe esas cosas
porque debemos recordar, Néstor,
no se sabe para quién
poder
son
llegar,
esas curules.
Tienen que someterse a la Justicia Especial para la Paz. Es decir, no pueden llegar quienes la Justicia Especial para la Paz, y allá van a pasar todos los comandantes, entre otras cosas. Condenen a los periodos que están contemplados.
Sí, pueden, es decir, pueden ser guerrilleros
de 0 y 8 años.
Guerrilleros
de las FARC que
no tengan delitos atroces.
Es correcto.
Pueden ser amigos de las FARC que van a salir del closet. Esos nombres, por supuesto, se convierten.
Pero si usted cree que va a haber a los comandantes que han ordenado delitos atroces como Iván Márquez o Santrich o Romaña, se equivoca.
Pero
no, por lo menos para el 2018.
Pues digamos, podría ser.
En teoría.
Podría ser, digamos, no se descartaría porque...
Timochenko.
Sí.
Timochenko, Calarcá, Lozada.
Iván Márquez. Claro.
Y los delitos que tienen que confesar.
Es que acuérdese que en un momento hablamos de
simultáneamente se puede pagar la pena
y ser
congresista. Ese es un punto importante. En mayo será el Congreso de las FARC, donde seguramente van a definir mecanismos para elegir quiénes van a ser sus 10
integrantes. Hay hombres como Catatumbo, por ejemplo, Calarcá, que están muy interesados.
A menos de un año de que se produzcan las elecciones parlamentarias en el 2018. 8:25 en Mañanas Blue.